¿Ya bajaste la aplicación de la Red Hispana a tu teléfono inteligente? Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.
Esto es Hablemos, un espacio donde nos permitiremos conocernos realmente para transformar nuestra conciencia y vivir mejor.
Y conocernos es lo que tenemos que hacer, en particular niños y niñas que están escuchando el programa en esta ocasión, en particular por el tema que vamos a abordar el día de hoy. Pero antes de abordar nada y de hablar de cosas que van a hacer que tú digas, no, me tapo mis oídos vírgenes, no puedo escuchar esa conversación, antes vamos a saludar a nuestra querida Susana Pérez, que está con nosotros en esta ocasión. Susana, ¿cómo estás?
Hola, doctor. Contenta de acompañarlo, sobre todo por este tema en el que, como usted está diciendo, probablemente muchas personas se van a tapar los oídos, algunos van a querer participar y a lo mejor no van a tener la fuerza para hacerlo. Pues los invitamos a que participen, porque estos temas precisamente hacen honor al programa. Hay que hablarlo, hay que decirle a la pareja, hablemos, vamos a escucharnos, vamos a decir qué sentimos, cómo nos sentimos, y esto es lo importante de este tipo de programas. Ustedes están participando desde ya, ya están escribiendo por allí, doctor, y muchos nos están dando la razón con lo que estamos diciendo.
O sea, que ese es un tema, ustedes, yo no sé ustedes por qué tienen esa mentalidad así, me encanta que la tengan, pero ustedes, yo no, santo a todas estas cosas. Mi querido Daniel, hablando de santos a nada que ver, ¿cómo estás?
¿Cómo que a nada que ver? Aquí estoy yo representando a los inocentes ingenuos que escuchamos su programa.
Te crece la nariz cada día, ¿verdad?
Ya poquitos.
Algo así. Bueno, pues yo estoy listo, así que vámonos.
En la prevención está la clave para vivir a plenitud. Esto es Salud al Día con el doctor Eduardo López Navarro.
No, y vivir a plenitud es lo que debe de ser. Lo que debe de ser aquí en tu casa, la Red Hispana, donde te damos la bienvenida en Hablemos. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro, donde te doy el número de teléfono para que lo tengas listo. Si quieres hablar con nosotros, me encantaría recibir tus llamadas. El teléfono es 1-800-473-3003. 1-800-473-3003. Y porque antes de hablar del tema, mi querida Susana, no explicamos lo que pasa cuando alguien llama y participa.
Lo que pasa cuando usted llama y participa, primero es que se lleva una respuesta a su casa de lo que le esté preocupando o lo que en este caso le lleve a pensar en este tema del día de hoy. Y también, de una vez, está participando por un sorteo maravilloso en el que ya muchas personas han... Les cuento, en el día de hoy, por ejemplo, se va a entregar el libro que va a hablar sobre problemas graves en la familia. ¿Cuántas personas quisieran tener este librito en casa? Bueno, hoy una persona se lo va a llevar. Y también vamos a empezar un nuevo sorteo que viene con un CD, que significa todo lo que necesitas para ser feliz. Qué fácil a veces decirlo, pero ¿qué es lo que necesitamos? Bueno, en ese CD ustedes lo van a conseguir, así que participen en el sorteo del día de hoy. Es muy fácil, ya estamos atentos por aquí. 1-800-473-3003. Ya estamos allí atentos para recibir las llamadas y para que le hagan preguntas al doctor acerca del tema de hoy.
Así es. Y también recuerden que todas las personas que participan el mes entero, al fin del mes, van a ser automáticamente inscritos en un concurso y lo que van a poder ganar es una sesión de 50 minutos por Zoom con tu servidor absolutamente gratis. Así que no te puedes quejar de todo lo que tenemos para ti. Ahora, quiero darte algunas excusas que escuchamos por ahí en A ver, mi querido Daniel, tú dime, estoy viendo algo en nuestra querida pantalla. Dime qué hacer.
No, seguimos así.
Okay. Bueno, buenas noches.
Allí estamos. Allí estamos en vivo para la Red Hispana y seguimos con esto. Doctor, por cierto que están escribiendo por acá por Facebook, dice Yesenia, saludos a ella que está atenta, Alicia Herrera. Todos están aquí saludando y dice presente, mi bello doctor Eduardo. Alicia nos envía desde allá cariños, saludos y bueno, qué bueno que están acompañándonos por Facebook. Entonces, doctor.
¿En qué? Te voy a decir, tú que estás escuchando, alguna de las excusas que tú has usado, estoy seguro que tú has usado, para tratar de esquivar esa situación a veces penosa en la cual te puedes encontrar. Primero hablamos de las excusas, de ahí de la situación. Según encuestas, las más populares, según una encuesta, es no tengo tiempo, seguido por me duele la cabeza. Yo creo que esa es la más clásica, ese dolor de la cabeza que es diario a veces. La otra es, no me apetece ahora, lo hacemos luego. El problema es que luego posiblemente no llegue. Los niños pueden oírnos. Ven acá, ¿qué has hecho por los últimos 16 años desde que nació tu primer niño? ¿Cómo creaste el segundo, el tercero y el cuarto? ¿Le tapaste los oídos a tus niños? O sea, los niños pueden oírnos. Estoy viendo una película. Espera que termine. Es una de, creo que la cuarta de Star Wars, que creo que es 4 horas, 3 horas y algo. Entonces ya para ese tiempo estás roncando en tu cama. No va a pasar. Estoy muy estresada. Ha sido un día muy duro y muy difícil. Estoy en mi menstruación, estoy en esos días. No lo digo yo, lo dicen algunas personas. Me duele todo el cuerpo. Podría ser en otra ocasión. Esa es una encuesta. La otra dice, tengo dolor de cabeza, es clásica. Como te dije, estoy estresado. Tengo mi menstruación, tengo sueño, mañana tengo partido, no tengo tiempo, estoy jugando videojuegos, no estoy de humor. O sea, hay un montón de excusas, por lo cual a veces decidimos no tener intimidad con nuestra pareja. ¿Por qué? Porque pasan cosas que hacen que perdamos el apetito sexual. Ahora, ¿qué puede causar que tú tengas una pérdida de apetito sexual? Muchas cosas. Físicamente, acuérdate que físicamente, si es una mujer, por ejemplo, tenemos cambios hormonales. La mujer es regida siempre por hormonas. El hombre también, pero no es tan notable en los hombres. Es mucho más fácil y mucho más notable en las mujeres. Y cuando las hormonas están fuera de balance, por ejemplo, cuando hay un bajón en estrógeno o cosas así, pues el apetito se va bajando. Cuando estás pasando por tu menopausia, por una premenopausia, que están desbalanceadas todas las hormonas, también sucede de la misma manera que tú puedes tener pérdida de apetito sexual, estrés. Cuando estás estresado, cuando estás estresada, el estrés es horrible. El estrés te da malestar, te da dolor de cabeza. Honestamente te lo da. ¿Por qué? Porque el estrés hace que los vasitos capilares, las venas, se contraigan por el estrés. Por eso es que te da dolor de cabeza. La sangre está yendo con más presión, causando dolor, y te quita el apetito sexual. Cansancio. Tuviste un día muy cansado, te estás nutriendo mal, no estás haciendo ejercicio. Todas esas cosas pueden causar pérdidas de apetito sexual. Eso es a nivel físico. Ahora, hay personas que dicen, bueno, la edad. Como dicen en México, que la lengua se te haga chicharrones cuando hablas de la edad. La edad no tiene que ser. La edad cambia algunas cosas y puede hacer un poquito más difícil tener ciertas posiciones y hacer ciertas cosas, pero eso no implica que tú pierdas el apetito sexual. Pierdes un poco del brío, si quieres llamarle así, en tener relaciones, pero no necesariamente pierdes el apetito sexual. A mí la parte que más me preocupa en una persona que está perdiendo el apetito sexual es cuando es por situaciones emocionales. ¿Qué puede causar que tú pierdas el apetito sexual a nivel emocional? Fácil. Resentimientos. Cualquier problema que no ha sido resuelto, cualquier situación que ha sido incómoda, cualquier cosa que ha sucedido donde tú has sentido que tus sentimientos han sido heridos, han sido dañados, sacudidos. Si tú no procesas eso, si tú no lo hablas, si tú no lo comentas, si tú no compartes con tu pareja, tú vas a poder crear un resentimiento muy fuerte y ese resentimiento se va a interponer entre tú y la persona con quien tú estás, la persona que es tu pareja, y no va a permitirte sentir el deseo de estar con esa persona. Si lo quieres ver de esta manera, es cuando tú estás enojado con alguien, tú no le quieres dar ningún regalo, no se lo merece. ¿Y qué es la relación sexual? Sino en cierta forma, sabemos que es la forma física de demostrar el amor. Sabemos eso. Pero también es un regalo. Tú le estás regalando tu cuerpo a esa persona. Tú le estás regalando tu intimidad. Tú estás permitiendo que esa persona entre donde esperemos mucha gente no ha entrado anteriormente, que es en la profundidad de tu alma, mal pensados, o en la profundidad de tus emociones. Entonces es un regalo muy grande que tú le haces a una persona. Y cuando tú resientes a una persona, a tu pareja, porque tal vez te fue infiel, tal vez se portó mal contigo, o es agresivo o agresiva, o te miente, o es injusto, o te humilla, ¿cómo tú vas a tener ganas de entregar tu cuerpo? Sabemos que para algunos hombres es fácil hacer eso aunque estén enojados. Los hombres tenemos la capacidad de dividir los deseos y las ganas y los resentimientos. Para la mujer es más difícil. La mujer es muy de emociones, la mujer es muy de sentimientos, y una mujer que se siente herida, dañada, engañada, no va a tener ganas de tener intimidad contigo. Entonces, también influyen, desde luego, tu higiene, si quieres verlo de esa manera. Si tú eres ese tipo de persona, perdón, las personas que ahorita que sean sensibles de su proceso digestivo, tápense los oídos. Si tú llegas del trabajo, tú, caballero, y estás sudado, y estás cansado, y eres, qué sé yo, alguien que trabaja con carros o con el campo, lo que sea, y tú llegas sudado y no te bañas porque estás cansado y muerto de hambre y dejas que ese sudor se te seque en tu cuerpecito, y de ahí comes, ahí ves un poquito de televisión y después, ¿quieres intimidad? No. Estamos muy mal, estamos muy, muy mal. Entonces no es algo que es recomendable. Mi querida Susana, me habías dicho que por ahí había alguien que tenía una pregunta.
Sí, doctor. Bueno, están participando a través de redes sociales, en @laredhispana en Instagram. Estamos haciendo una encuesta donde le preguntamos a las personas si saben o creen conocer cuál es ese factor que influye en la falta de deseo sexual. Las preguntas, las respuestas son diversas, doctor, como es de esperarse. Y por allí alguien decía que ya no hay atracción por parte de la pareja. ¿Eso puede pasar, doctor? ¿Es entendible? ¿Es normal que pase luego de una pareja que ha tenido intimidad y que de alguna manera pues ya ha convivido por años y que de la noche a la mañana diga, ya no me atrae, ya no me interesa?
Mira, yo de que puede pasar, puede pasar. O sea, uno depende de qué tipo de relación tú tienes, qué tan intensa es tu relación, qué tan, si de verdad amaste o no amaste, o si fue porque no querías quedarte solo o sola o por muchas razones. Sí podemos perder el amor, pero yo pienso que la mayoría de las veces, cuando hay amor, vamos perdiendo la capacidad de decir más gorda que antes, más viejo que antes, menos pelo que antes. Vamos viendo menos lo físico, que va cambiando con el tiempo, y vamos viendo más lo que sentimos en el corazón. Entonces, por eso tú ves a personas que cuando se casaron estaban guapísimos los dos, y de ahí los miras y dices, ¿son las mismas personas? Sí lo son, y se quieren y se atraen fabulosamente. Yo lo amo, yo la amo. A mí no me interesa qué tanto pelo tiene o no tiene. Entonces, el amor se acaba, si es que hubo amor, cuando hay muchos daños. Cuando el amor se va acabando, se va también acabando la atracción. O sea, cuando tú no amas a alguien, es mucho más difícil que tú tengas ganas, particularmente mujer, que tú tengas ganas de estar con esa persona. Sin embargo, con cuidado en esta, si tú eres el tipo de persona que nunca te has interesado por aprender a dónde le gusta, cómo, por dónde, de qué forma, cuántas veces, de descifrar el cuerpo de tu pareja, de entender el cuerpo de tu pareja, de saber por dónde se le da placer y cómo le gusta. Si tú nunca aprendiste eso, entonces tú vas a decepcionar y ir decepcionando a tu pareja con el paso del tiempo. Muchos hombres no saben cómo darles un orgasmo a sus mujeres, a sus parejas, a sus parejas femeninas. No saben, conocen su propio cuerpo, el de ellos, pero no conocen el de la mujer. Y no sé si es vergüenza, falta de práctica, que nunca le dijeron cuando era niño, oye, cuando tengas una novia, habla con ella y pregúntale, ¿te gusta esto? ¿No te gusta lo otro? ¿Te gusta cómo paso la mano? y no lo hacen. Entonces ellos piensan que porque ellos ya pasaron por ese proceso, ya lo sintieron, ya pasó, entonces quiere decir que ella también lo sintió y ya pasó. Y no, hay muchas mujeres que jamás en su relación con su pareja jamás han tenido un orgasmo, porque les da vergüenza. La mujer viene con el concepto que le enseñan de que la mujer tiene que ser calladita, lo que te toca es lo que te toca, no pidas. Y tenemos también algunos hombres, caballeros es lo que es, que cuando la mujer viene con algún tipo de cambio o algún tipo de idea diferente y de repente tiene una relación sexual diferente a la que han tenido todo el tiempo, la respuesta del hombre es, ¿quién te lo enseñó? ¿Dónde aprendiste eso? En vez de decir, oye, qué rico que tú tienes cerebro, corazón mío, y que tienes imaginación y que estamos haciendo esto porque yo estoy en el paraíso contigo. No, somos muy inseguros y pensamos que la única razón que la esposa encontró una nueva forma de hacer las cosas es porque otro hombre se lo enseñó. Y eso es difícil. Entonces, con todas estas cosas unidas, es un poco difícil tener una relación a veces sana, buena, pero sí, sí puede, regreso a tu pregunta, sí se puede morir el amor y la atracción, pero más que nada yo considero que eso sucede cuando hay muchos resentimientos de por medio. Les doy un ejemplo, para las personas que no pueden verme en este momento, voy a hacerlo una vez más, lo he hecho varias veces. Tengo en mi mano un caramelo de guayaba. Este caramelo de guayaba es el amor, entre comillas, que tú sientes por alguien. Lo pongo en mi mano. Ahora, encima de ese amor hay una que otra infidelidad, hay un que otro golpe, hay una que otra humillación, hay una que otra no me tomaste en consideración cuando invertiste dinero y era de los dos. La pregunta es, con todo eso encima del caramelo en mi mano, ¿se puede ver el caramelo? ¿Se puede ver el amor? No. ¿Está ahí? No sé. ¿Y si está, cómo está? Puede estar destruido, puede estar aplastado, deshecho completamente. La idea es, antes de tirar la toalla y antes de decir, ya no me atraes, ya no quiero nada contigo, quita esos resentimientos, velos sanando con el paso del tiempo y puede que encuentres que ahí está el amor y resurge, puede que encuentres que no hay nada, puede que encuentres el amor medio roto, de todas maneras es todavía un caramelo y se puede disfrutar, y se puede ir trabajando hacia algo mejor. ¿Cuántas personas hacen eso? No, yo creo que muy pocas. La mayoría da el brinco y dice, no, ya no te quiero, ya no, no. Y actúan de una forma muy, muy rápida. Tú que estás escuchando, ¿cómo has manejado, te pregunto, cómo has manejado el no tener ganas cuando has estado con tu pareja, cuando tu pareja quiere estar contigo? O al revés, ¿qué ha pasado cuando tú le dices a tu pareja, tengo ganas, y tu pareja te dice, no, yo no, no y no? Y ya han pasado 4 semanas, 5 semanas, y cada día que tratas es un no, es un rotundo no. ¿Cómo manejas eso? ¿Cómo lo has manejado? Muchas personas lo toman personal. Muchas personas lo toman personal. ¿Qué es lo que dice típicamente la persona a la que rechazan? Pues ya no le gusto, ya no soy atractivo o atractiva. ¿Debe de qué? Debe de haber otra persona. Seguro que hay otra persona. Tú no paras a ver si tú estás siendo cariñoso todavía. Tú no paras a ver si tú tienes atenciones con tu pareja. Tú no paras a ver si eres agresivo o humillante con tu pareja. Tú no paras a ver si ella o él se desvive por hacer cosas por ti y tú ni las gracias das. O ni, oye, qué bueno, qué rico te quedó, qué bonita luces o qué guapo te ves. Tú no paras a ver, ¿a qué huelo? Porque hay que estar limpios para hacer este tipo de cosas. Es un acto de una entrega total a nivel emocional, a nivel físico, en todos los aspectos. Y es un acto que hay que respetar mucho. No es sexo. Yo creo que confundimos mucho. No, pues es tener sexo. Tú nada más que piensas en eso. No, no, no. Hacer el amor no es tener sexo. Sexo es lo que tú haces con alguien que no conoces. Te lo topas en la calle y los dos dicen, listo, listo, vamos. Eso es sexo. Estar con tu pareja es algo muy diferente. Entonces, hay varias razones. También sabemos que las mujeres pasan por menopausia, los hombres pasan por andropausia, Y cuando esos procesos se activan también cambios hormonales que no entendemos. De repente estamos bien y de otros momentos pasamos de bien a enojados y de enojados a tristes y de tristes a reírnos y no sabemos qué está pasando con nosotros. Y entre esas cosas, los cambios que vienen con la menopausia, que por decaídas de hormonas, que está la resequez en la mujer, a veces lo mismo con el hombre, no la resequez, pero también la falta de potencia, cosas así, que también puede estar relacionado con próstata, etcétera, etcétera. Son muchos factores los que influyen en esto. Entonces, sí nos gustaría volverlos a invitar a ustedes a que nos llamen y participen. Así que, ¿por qué, mi queridísima Susana? ¿Cómo hacemos si queremos llamar y por qué hay que llamar?
Ustedes tienen la oportunidad de llamar ya mismo al 1-800-473-3003. ¿Por qué tiene que llamar? Porque puede hacer su pregunta en este momento al doctor Eduardo López Navarro y además se puede llevar premios porque acá estamos en eso, en llegar a ustedes, en orientarles y en que puedan llevarse algo a casita. Pero voy a aprovechar también, doctor, para saludar a quienes están escribiendo a través de Facebook y de las diferentes redes sociales. Yesenia nos envía saludos, nos dice que es muy difícil cambiar su chip, que la mente todavía es a la antigua. Hay muchas personas que, pues ciertamente son conservadoras, doctor, y que de alguna manera pues ven este tipo de temas como nos enseñaron en casa, lo que usted hace unos minutos pues comentaba. También nos está escribiendo por aquí Mary, que está saludando. Leti dice, gusto de saludarle, tiempo sin verlo, muchas bendiciones, le escriben, doctor. 1-800-473-3003. Usted que está escuchando en este momento, llame, participe, deje su pregunta para el doctor Eduardo López Navarro. Ya mismo le va a contestar esa inquietud que tiene. Y de una vez va a participar en este sorteo que ya está interesantísimo y que muchas personas están por allí activas, doctor.
Fíjate que estaba mirando en términos de lo que otros profesionales han dicho en términos de cuáles son las causas de la falta del deseo sexual y mencionan alteraciones hormonales o problemas endocrinólogos, que lo hablamos hace un poquito atrás, endocrinos, perdón, el estar sometido a tratamiento con medicamentos específicos. Sabemos que, por ejemplo, para los hombres nos afecta mucho medicamentos, por ejemplo, para la presión alta, etcétera, y cosas que dañan. Enfermedades crónicas pueden afectar muchísimo, entre ellas la próstata, enfermedades metabólicas, y están los factores psicológicos. Esos son interesantes. Disfunciones sexuales, eso es dramático. Si tú tienes una pareja que está pasando por eso, creo que lo hablamos hace unas semanas atrás, eso es horrible que un hombre pase por esa situación, porque se va con lo que se cae también el ego y se cae el valor y se cae la autoestima y se cae el atreverse a querer tratar y no funcionar. O sea, disfunción eréctil, vaginismo en la mujer, anorgasmia también, problemas en la pareja, como dijimos, resentimientos, estrés y ansiedad, pésimo para el apetito sexual, trastornos en el estado de ánimo, la depresión. Una de las cosas que se va es el apetito sexual. Fatiga y cansancio, lo sabemos, miedos personales o a no satisfacer a la pareja, eso viene mucho relacionado con aquel hombre que tuvo un incidentito y no pudo porque estaba cansado o estresado, y de ahí cada vez que va a volver a estar con su pareja es el miedo a que me vuelva a suceder. Entonces esa ansiedad hace que suceda, se hace lo que uno teme que suceda. Monotonía en la relación, por Dios. Si todos los días a las 8 de la noche empiezas con abrazar a tu pareja, a las 8 y un minuto le pasas la mano por el brazo, a las 8 y un minuto y 30 segundos entrelazas tus piernas con la de tu pareja y todo es así de predecible, a las 8 y 15 ya terminaste, a las 8 y 16 ya estás roncando. Si eso es lo que tú haces, vez tras vez, misma forma, misma posición, mismas cosas. No. Entonces, yo no sé, yo les invito a ustedes que nos llamen, el teléfono es 1-800-473-3003, 1-800-473-3003. Vamos a regresar con una invitada, nuestra querida Dubi de Oz. Vamos a regresar con ella y vamos a hablar un poquito ya a nivel mucho más profesional, al grano de lo que está pasando. Así que estás en tu casa, esto es La Red Hispana, programas Hablemos, yo soy tu amigo Eduardo López Navarro.
¿Ya bajaste la aplicación de la Red Hispana a tu teléfono inteligente? Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.
La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Shaps.
¿Sabías que existen clínicas comunitarias y brindan servicios de salud integral a bajo costo? Las clínicas comunitarias están hechas para toda la comunidad y están por todos lados. La idea completamente es que lleguemos ahí, tengamos acceso directo a un internista, un pediatra, un ginecólogo o un médico familiar para que nos puedan cuidar. De esa manera nosotros tenemos esa parte preventiva de vacunas, la parte, por ejemplo, de prevención del cáncer y otras situaciones más que nosotros podemos utilizar para proteger nuestra salud y prevenir. Por eso, acérquense a sus clínicas comunitarias porque en ellas realmente está muchos servicios, muchas oportunidades y, muy importante, opciones para que nos cuiden. Y esto muchas veces puede ser con seguro o sin seguro. Por eso todos podemos hacer la diferencia y acérquense a su clínica comunitaria.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. Es más que obvio que las consecuencias que resultan por el uso o el abuso de sustancias afectan no solo a la persona que tiene el trastorno de adicción, sino también a parejas, hijos, amigos, familiares, empleadores. Si deseas realmente ayudar a alguien que esté luchando contra el alcohol o las drogas, tienes que comenzar por ayudarte a ti. Es importante buscar definir de qué forma tú estás apoyando el uso o el abuso de sustancias en tu ser querido. Todos los que viven alrededor de una persona que tiene este problema terminan estructurando sus vidas alrededor del adicto, o le compran el alcohol para que tomen en casa y no maneje tomado, o callan a los niños para no hacer enojar a la persona tomada. Absolutamente todos alrededor del adicto son parte de la adicción. La solución es en equipo. Cada persona debe de estar dispuesta a trabajar por el bien de la persona que sufre del trastorno y por el bien de la familia.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
¿Sabías que la comunidad latina en los Estados Unidos está sufriendo desproporcionadamente por el impacto del cambio climático en las facturas eléctricas? Hoy, el 28% de los hogares latinos se enfrentan a altos costos energéticos, lo que está afectando nuestros bolsillos y poniendo en grave peligro la estabilidad económica de nuestras familias. Pero hay esperanza. Las inversiones en energías limpias, como las incluidas en la Ley Bipartidista de Infraestructura, le permitirán a nuestras comunidades dejar de vivir bajo el peso de los altos precios de la electricidad. Adoptando programas de eficiencia energética y soluciones de energía renovable, podemos reducir esta carga y crear un ambiente más sostenible para nuestras generaciones futuras. Envía VERDE al 43464 para obtener más información sobre cómo las inversiones en energía limpia pueden beneficiar a nuestra comunidad.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
En los Estados Unidos, los niños y adolescentes tienen el derecho de acceder a la educación pública independientemente de su estatus migratorio. En 1982, el Tribunal Supremo confirmó que el estatus migratorio no afecta el acceso a la educación K-12. Aunque las escuelas pueden solicitar documentos al inscribir a estudiantes indocumentados, deben mostrar flexibilidad para no desalentar su ingreso. Se mencionan documentos que algunas escuelas pueden solicitar y se resalta que el idioma no debe ser una barrera. Además, se destaca que los niños indocumentados tienen derecho a actividades extracurriculares y programas de comida. La educación es un derecho fundamental que beneficia a la sociedad. La educación trasciende fronteras y es esencial sin importar el contexto.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Camino al éxito.
¿Qué es eso de la compasión? Creo que además de ayudar a los demás, es comprender por qué lo quieres hacer. Porque a lo mejor tú tienes compasión por un niño, puedes que tengas compasión por una señora que está llorando en una esquina, pero a lo mejor dices, yo no tengo compasión por ese hombre que se está portando tan feo, que está gritando, que está vociferando. Entonces tienes que preguntarte tú mismo, Tú escoges las personas que tú tienes compasión, que tú sientes empatía, pero yo creo que es más cerca de ti. ¿Tú alguna vez has sentido compasión por ti mismo? Es un respeto a ti mismo, es el sentirte que si alguien te va a hacer daño, no me hagas daño porque yo no me lo merezco. Debes de aprender a quererte a ti mismo para poder querer a los demás.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Conoce las herramientas para mejorar tu vida. Hablemos con el doctor Eduardo López Navarro.
So, en tu casa, esto es La Red Hispana, programas Hablemos. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. En un segundito vamos a ir con Duby de Osa, nuestra sexóloga, que está hoy para aclarar esos asuntos que tú puedas tener. Si quieres hablar con ella, fácil, marca el 1-800-473-3003. 1-800-473-3003. No te preocupes, tú puedes cambiar tu voz, tú puedes ponerte otro nombre. Si no tienes uno, yo te regalo uno de los míos. No hay problema. Lo haces lo más privado que tú quieras para poder hacer tu pregunta. Y si eres de esos que, como dicen por ahí en mi país, echado para adelante, tú haces las cosas como son, entonces no vas a tener ningún problema. Al fin y al cabo, es la mejoría de tu relación, de tu familia, de tu pareja, del resto de tu vida, esperemos. Pero antes, mi querida Susana, ¿por qué no regalamos ese libro que ya me estorba aquí en la mesa?
Vámonos de una vez, doctor. Vamos a pedirle a las personas que están allí muy atentas a través de Facebook, la primera tecla inocente que seleccione un número, ese va a ser el ganador. Así que, por favor, vamos a pedirle a quienes están allí siguiéndonos a esta hora que escojan cualquier número, el que ustedes quieran allí en nuestro chat, lo pueden colocar y de inmediato entonces seleccionamos entre todas las personas que han llamado, así como pueden llamar ya mismo ustedes. 1-800-473-3003. Marque de una vez, 1-800-473-3003. ¿Qué puede pasar? Bueno, va a participar en el programa del doctor Eduardo López Navarro, le va a hacer la pregunta que usted quiera, si es del tema de hoy, está muy bien, si quiere consultarle otro tema, lo puede hacer con todo gusto, y de una vez va a participar por lo que tenemos. Tenemos para el próximo ciclo, doctor, un CD, donde ustedes van a poder conocer todo lo que necesitas saber para ser feliz. ¿Cuántos quisiéramos tener esa información? Aquí es posible, así que participen. 1-800-473-3003. Y el día de hoy, ya con este número que nos han dado, ustedes van a poder llevarse el libro que ya estuvimos sorteando y en el que se tratan los problemas graves en la familia. Así que ya tenemos ese número, ya gracias por participar. Y ya tengo aquí la ganadora, doctor. Es una mujer que nos llamó desde California. Allí les adelanto esto.
Celina. Celina va a ser la ganadora del día de hoy.
Celina, pues entonces felicidades. Celina, corazón, te contactamos para que podamos enviarte esto. Así que un abrazo para ti. Felicidades y ustedes pueden ganar igual. Fácil. Recuerden que al final del mes, todas las personas que llamaron y participaron, ganaran o no, todos están inscritos en el sorteo de una cita, 50 minutos por Zoom gratis conmigo. Así que ahí estamos. Ok, mi querida Duby de Osa, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte otra vez con nosotros.
Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Para mí también es un placer estar aquí con ustedes y sobre todo debatiendo estos temas tan importantes.
Hay gente que piensa que esto es morbo y que hablar del sexo es morbo. Una vez, te comento rapidito, me invitaron a un noticiero acá local donde hablábamos de adicción sexual y el locutor me porfiaba que el sexo no puede ser una adicción porque sexo es sexo. O sea, comer sí, tomar sí, droga sí, comprar sí, jugar sí, pero sexo no. Tenemos un mal concepto del sexo. ¿Por qué?
Sí, bueno, porque primeramente es educativo, educativo. Tú sabes perfectamente que la sexualidad, pues en las últimas décadas es que prácticamente hemos abierto las ventanas a través de las redes sociales, sobre todo gracias a las tecnologías, de hablar libremente de lo que es la sexualidad, lo que implica sexo, porque sexo es órgano, es mecanismo, pero la sexualidad, que abarca mucho más, pues la tenemos un poco, digamos, limitada en lo que es el término educativo. Y eso hace que nosotros, lastimosamente, tengamos muchos mitos, muchos tabúes, y nos vamos formando creencias y a veces hasta pensamientos ilimitantes que, lastimosamente, hacen que nosotros no disfrutemos de algo que es natural, que es parte de nosotros. Es que nosotros, siempre lo he dicho, somos sexo desde que nacemos, incluso desde antes. Porque cuando mamá y papá saben que viene, que están soñando tener un hijo, ya le ponen a uno nombre, ya te ponen el sexo, ya te ponen hasta el género, pero realmente, o sea, si te das cuenta, somos todos, desde que nos ponemos el nombre, desde que caminamos, desde que la forma en que nos vestimos, la forma en que nos relacionamos, no solamente es el amor, es un complejo, por eso es que decimos que es biopsicosocial, y si lo entendemos así, podríamos entender muchas de las cosas que tú anteriormente conversabas.
Total.
Sobre el deseo sexual.
Tenemos una llamada de acá de California, ella se llama Marta, y tiene una pregunta sobre la impotencia sexual. Caballeros, pongan atención, porque sí pasa, sí nos pasa, y lo bueno es que cuando nos pase, sepamos qué hacer. Adelante, Marta, bienvenida, hablemos. ¿Cómo estás?
¿Cómo está, doctor? Muy bien, gracias. ¿Y usted?
Estoy vivo todavía, Marta. Una sorpresa cuando digo eso, pero es la realidad. ¿Todo bien?
Así es. Todo bien, nomás.
Cuéntanos.
Con este problemita que tengo desde hace más de un año, quizás, de que mi esposo no puede mantener una erección. Y no le gusta hablar del tema.
No, no, claro.
No encuentra una razón y yo ya no sé qué hacer.
Ok. Porque todo tuyo. A ver, permite
yo,
que...
Yo he sido muy activa.
No, espérame, que es un punto que yo quería tocar. Si fuera por tu esposo, ¿cuántas veces en un mes?
Nunca.
Ok. ¿Cuántas veces en 6 meses?
Nunca.
Ok. ¿Y si fuera por ti, corazón?
Tenemos más de un año.
Ok.
Si fuera por mí, una o dos veces por semana, por lo menos.
No después de cada comida.
No después de cada comida, no, me da indigestión, pero sí una o dos veces por semana.
Ok, aquí está Dubi para hablar contigo, corazón. Adelante, Dubi.
Bueno, mira qué interesante. Primero tendríamos, o sea, para hablar precisamente de la situación de la impotencia sexual, habría que estudiar muchas variables para poderte dar un verdadero diagnóstico. Así que, sin embargo, te voy a decir algunas cosas que te podrían ayudar, por lo menos, a darte cuenta qué está sucediendo y a las personas que nos están viendo y oyendo también, ¿no? Primero, es importante saber el tiempo que ustedes tienen de la relación de pareja. A veces, cuando estamos comenzando, es posible que puedan suceder estas cosas o a lo mejor, como te estoy escuchando, no sé si tienes mucho tiempo en la relación y qué edad tienen, porque la edad es determinante también en esta situación. Número 2, otro factor importante que es determinante es también los problemas de salud. Hay que ver si él tiene algunos problemas de salud, como por ejemplo, algunas enfermedades como por lo menos cardíacas, problemas que tenga con el colesterol elevado, algunos problemas arteriales, incluso problemas en la columna vertebral, en la parte lumbar, hacen que también, lastimosamente, el mecanismo como tal de poder tener una erección no se pueda dar. Eso estamos hablando de la parte biológica. Al principio hablé un poco de la parte social, que vendría siendo la edad, que vendría siendo cómo ustedes se la llevan, la manera en que ustedes hablan y se comunican es fundamental también. La creencia, como se decía anteriormente, la creencia que tenemos nosotros de qué es el sexo. Si el sexo para ti es más importante, si para él es menos importante, ¿cómo lo han abordado? Y voy a terminar diciéndote algo más importante todavía que engloba todo, y es el aspecto psicológico. En el aspecto psicológico es qué cree él, cómo se siente él consigo mismo, muy importante. A veces los hombres también, aunque ustedes no lo crean, tienen baja autoestima. Y si aparte de eso, mi pareja, en algún momento yo fallé y no tengo la misma frecuencia, porque estoy escuchando que tú tienes una frecuencia sexual media o alta, porque creo que dijiste 2 veces a la semana, ¿no? 2 veces a la semana, me dijiste.
Yeah.
Ese es mi sueño.
Y a lo mejor... ¿Perdón?
Ese es mi sueño, tenerlo por lo menos 2 veces por semana.
Ok. Ya te voy a decir cómo qué puedes hacer. Pero tú tienes 2 veces por semana. Quizás, no sé si desde un principio ustedes tenían alta frecuencia los dos y ha disminuido en el tiempo. Pero supongamos que él tiene una frecuencia sexual diferente a la tuya. Hay una diferencia entre uno y el otro y él tiene por ejemplo, una frecuencia baja, y la baja puede ser a partir de 10 días en adelante. Entonces, él a lo mejor no necesita esto todos los días como tú, o porque quizás también tenga estrés, el trabajo, horas de sueño, aparte de todo lo que te he dicho. Entonces, ¿qué sucede? En la primera vez que el hombre a veces falla, y la manera en que nosotras a veces lo abordamos, o las veces en que fallan y nosotros lo abordamos, empieza a crear un problema en él de autoestima y de percepción. Y eso hace que psicológicamente se estrese y no logre entonces tener un buen rendimiento, porque eso le llamamos nosotros estrés de rendimiento. ¿Por qué? Porque se estresa, porque dice, bueno, es que le voy a fallar. Antes de comenzar el encuentro sexual, ya le está pensando que va a fallar. Ahora te digo, eso puede ser entrenable, se puede mejorar, sí, pero hay que hacer un buen diagnóstico, como te dije. Ya ves que hay partes biológicas, hay partes sociales y hay parte también que tiene que ver con lo psicológico. Entonces, habría que ver, una de las recomendaciones que yo siempre le doy a la pareja es, cuando estamos en esta situación, somos muy valientes cuando lo enfrentamos y decimos, tenemos un problema. El segundo paso es decirle a él que no es un problema de él solamente, porque ya ves que puede haber muchas cosas detrás que yo también puedo estar ayudando a que esta situación no mejore. Entonces, lo que tenemos que hacer es ir a terapia, porque la terapia te ayuda. O sea, el buen diagnóstico con un buen especialista te va a ayudar a ti y a él, a los dos, a hacer que ustedes puedan resolver ese problema que tienen en este momento. Que no me atrevo a decir si es patológico, si es un asunto clínico, o a lo mejor no es eso. A lo mejor es un asunto más psicológico, que con terapia de pareja se puede mejorar. Entonces te invito a que puedas acudir en mi página. Igual vas a encontrar mucha información sobre esto, sobre las causas, y también puedes escribir en privado y podemos conversar un poco más.
De acuerdo, Marta.
Gracias.
Un abrazo. Gracias por llamar. ¿Cómo hacer? O sea, yo considero, Dubi, que si el hombre está teniendo ese problema y está teniendo dificultad con la erección, podemos tomar esa parte que requiere que haya una erección y ponerle un ladito y disfrutar de todas las otras cosas que componen que son componentes de una relación sexual. No es nada más órgano sexual, es todo el cuerpo. Entonces, ¿cómo podemos hablarle en primera a alguien que no quiere hablar de esto penosamente? Lo entiendo, que no quiere admitir que está fallando en su virilidad. Y segunda, ¿cómo podemos manejar una relación desenfocándonos de la erección y enfocándonos en la sensualidad y la sexualidad?
Muy importante lo que acabas de decir, y es lo que decimos siempre. Siempre hemos pensado que la sexualidad es simplemente el coito y solamente está en lo genital. Entonces, cuando nosotros pensamos así, no disfrutamos realmente. ¿Y cuántas parejas no hay como ella o como otras personas que no se quedan callados y no lo disfrutan realmente? Simplemente están por vivir, porque tenemos esa parte educativa que nos ha acompañado de por vida, sobre todo a las mujeres, pensando que es o por reproducción o por complacer. Entonces nos quedamos callados. En este caso, hoy tenemos a una persona, Marta, una mujer que ha dicho, pues no quiero quedarme callada, yo quiero también disfrutar de mi sexualidad. Bueno, obviando el tema, suponiendo que él realmente biológicamente, orgánicamente, no pueda de repente tener una buena erección o tenga dificultades para tenerlo, ahí voy a darte la respuesta apoyando lo que tú dices. No solamente la sexualidad es, o el sexo es, el encuentro sexual, el ejercicio sexual, es simplemente el coito, los besos, la caricia. Es más, me atrevo a decirte que es más importante, por ahí creo que el tema era si era más importante el deseo sexual, la importancia de tener el coito, de tener el sexo, que tener la relación de pareja. Y fíjate, mucha gente disfruta muchísimo de nosotros, disfruta más un beso, una caricia, un abrazo, un te quiero, el dormir juntos, el dormir desnudo, como decías tú hace un rato que te escuchaba, en la cama, acariciarnos. Eso es mucho más importante que el encuentro sexual, porque a veces simplemente el coito y llegar al orgasmo, lo que llegan al orgasmo, es una cuestión de 15 segundos. De nada más de 15 segundos.
O menos.
¿Dónde pueden decir? Claro, no puedes decir, eso es lo más importante. Muchos llegan en esos 15 segundos a disfrutar esos 15 segundos de los orgasmos y después lo disfrutan, pero después sienten un vacío y dicen, pero no me gustó. Entonces eso nos quiere decir, nos indica a nosotros que el encuentro sexual es una conexión contigo misma y con tu pareja. Es una conexión de amor, de entrega, de disfrute. Sexo sin amor también lo hay, pero también implica eso, un disfrute, un ejercicio donde tú tienes que dar, recibir, jugar, experimentar y luego, digamos que al final podría ser el coito. Pero no se puede porque tenemos una dificultad. Hay muchas formas de lograrlo. Y te comento esto también. Supongamos que él o ella, uno de los dos no pueda, no significa que tú vas a dejar de vivir tu sexualidad por la otra persona. También entonces recurrimos a esos encuentros sexuales entre ellos, pero también enseñamos a uno de los dos, al que tiene la dificultad y al que no la tiene, a disfrutarlo. El que no la tiene puede disfrutar su sexualidad consigo mismo. Y la otra persona tiene manos, tiene boca, o sea, hay juguetes sexuales y puede incluso de esa manera también ejercerlo. Y es parte de esa complicidad que debe haber en pareja para el disfrute. Entonces, quiere decir que no es solamente el cuerpo que me tiene que funcionar. No podemos seguir creyendo que es genitalizando la sexualidad y que el ejercicio sexual solamente va a lo genital, ¿no? Porque tenemos muchísimos recursos. Y el cuerpo, nada más esta piel, es el órgano mayor de receptores erógenos que te van a producir muchísimo placer. Nada más, imagínate tú, el cuerpo humano, la piel. Y así como esto, pues hablamos del cerebro y otras zonas erógenas que nosotros tenemos y que pueden producir orgasmos. Hoy en día hasta orgasmos mentales podemos tener.
¿Qué pasa cuando tienes una persona como el esposo de Marta que simplemente se da por vencido? ¿Cómo se le puede hablar a esta persona para que no se sienta ya más mal de lo que está sintiéndose y poder entonces encontrar una solución? Porque si estamos con el bloqueo ese que él tiene de que no quiero hablar de eso porque hablar de eso es aceptar que estoy fallando. Entonces ella no dice nada porque se siente que lo va a dañar, entonces se lo guarda, ella se resiente, ella se frustra, ella todo lo que está pasando con Marta, y no pasa, no hay movimiento. ¿Cómo se le habla a ese hombre en este caso, en una situación como la de este caso?
En este caso, como ya hubo comunicación y es evidente que hay reclamo, es evidente que ya él siente que hay un problema y no sabemos la base del problema, pero en este caso hay un problema. Ella está haciendo ejerciendo su derecho sexual porque ella puede y quiere y desea y encuentra una barrera con la pareja en donde la pareja dice aquí no pasa nada o el problema eres tú, quizás puede pasar eso o simplemente no quiero hablar del asunto. Entonces, como ya ha sucedido eso, lo recomendable es, primero, que cada uno de nosotros somos responsables de nuestra sexualidad. Yo no me puedo hacer responsable, Marta. Yo no me puedo hacer responsable de la sexualidad de él, pero sí me puedo hacer de la mía. Y ahí, pues, tenemos que tomar decisiones. Y una de las cosas que te recomiendo, bueno, ya que él insiste en no querer, porque va a llegar un momento en que tú vas a necesitarlo, porque una relación de pareja, una pareja que sea complementaria, es evidentemente en la sexualidad es importante. De alguna manera, como lo hemos dicho, pero es importante. Y para ti es muy importante y está bien, no estás mal. Pero para él quizás también es importante, pero tiene un problema. Mira, una estrategia, pásale una tarjetita, una tarjeta de un especialista. Dile, aquí está una solución. Habla con él, no en los momentos en que tengas el deseo sexual, porque todos tenemos la cualidad del deseo, todos tenemos la cualidad del deseo, gracias a Dios. Unos más, unos menos. ¿Se puede implementar estrategias para aumentarlo? Sí, pero en este caso, como no, a lo mejor no sabemos si es un problema de deseo, si no es un problema quizás orgánico o quizás de deseo, no lo sabemos. Entonces, hablar con él fuera de la cama, hablar con él fuera del problema, saber hablar. Mira, yo lo necesito, yo me siento así, yo deseo tener esta vida sexual y me encantaría que fuera contigo. Pero creo que tenemos los dos, no desde la culpa del otro, tenemos los dos a lo mejor un problema, busquemos ayuda. Entonces, cuando no le echamos la culpa al otro, sino que decimos que yo también estoy implicada, porque es que, Marta, seguro estás implicada también, porque la forma de hablar, la manera de pedir, aunque estés cansada y tengas razón, pero muchas de esas cosas hacen que más bien nos vamos separando, 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 y creando muros en el problema, aumentando esa dificultad. Entonces, háblale a él desde la situación que están viviendo los dos, y que los dos pueden buscar juntos una solución. No hace caso, bueno, ponemos una tarjeta allí. No hace caso, amiga, pues hay que tomar decisiones, y pudieras ir tú a la terapia, porque también te cuento, a veces no van ellos, pero vienen las mujeres a la terapia, y nosotros le damos estrategias para que, como les da pena, se avergüenzan, no quieren aceptarlo, pero a través de la terapia contigo tú puedes ayudarlo a él. Entonces es como si la terapeuta estuviera ejerciendo la terapia para él a través de ti. Eso se puede hacer. Eso también se puede hacer.
Y sí creo que es importante que las mujeres entiendan que no tiene nada de malo que tú tengas ganas. 2 o 3 veces a la semana, todos los días. No tiene nada de malo que tú sientas ganas, ni te cohibas pensando de que van a pensar que los demás, que tú eres de lo que sea. Muchas cosas les dicen a las mujeres creciendo y desarrollándose de la sexualidad y que todo es shh, y el hombre es el único animal sexual aquí en la faz de la tierra. Y no es así. Entonces, tú tienes el derecho y creo que una de las cosas que nos queda para otra conversación, porque contigo siempre nos quedamos con falta de tiempo, es cómo hacer para, ya no en el caso de por ejemplo, de que él no puede o está teniendo dificultad, sino en el caso de que él sí pueda, pero que él no sienta con tanta frecuencia el deseo. Puede, pero no hay nada que lo motive a hacerlo cada semana o cada 2 o 3 días. Si me puedes contestar en 1 minuto y medio, ¿qué podemos hacer cuando la intensidad es diferente para cada uno de los dos miembros de la pareja?
Mira, cuando la intensidad es diferente para los dos miembros de la pareja, importante la conversación. Número 2, importante el entendimiento. Tú no lo haces todos los días, pero yo tengo estrategias para mí misma. La masturbación, el autoejercicio de la función sexual es válido. Es válido, mucha gente no lo hace porque dice, es que, ¿cómo lo va a hacer? ¿O por qué lo voy a hacer si tengo pareja? Pero es que eres tú el que tienes la diferencia en la sincronía de lo que es justamente la frecuencia sexual. Entonces, no hay problema. Si yo soy la que tiene muy alta la frecuencia sexual, pues yo me puedo autoestimular los días que mi pareja no tenga tanto deseo. Si es el que es al contrario, igualmente. Y lo otro es, bueno, yo puedo acompañar. No tengo ganas, pero puedo acompañar a mi pareja. No tengo que tener un orgasmo, no tengo que tener una eyaculación, no tengo que tener tanto mujer como hombre, sino que simplemente te puedo acompañar. Y no te tienes que sentir mal, porque muchas mujeres se sienten mal porque dicen, ¿y por qué? Entonces él no tuvo una eyaculación. Bueno, porque simplemente en ese momento disfrutó de ti. Disfruto, es lo que tú decías antes, es disfrutar los besos, la caricia, incluso ver a tu pareja disfrutar, es parte de la sexualidad, no te sientas mal por eso. Entonces, eso es mi consejo que les doy, así como que rapidito, porque obviamente habrá muchísimo más que hablar sobre esto, porque estrategias hay muchas, y casos, y por qué hay muchísimas respuestas también.
Yo creo que una de las cosas que pueden hacer también es ir y comprarte un juguetito, el que más te gusta, del tamaño y del color que sea, y la noche que tengas ganas o la tarde que tengas ganas, lo sacas de su cajita, lo colocas en la cama y le dices, tú eliges el que está ahí entre tus piernas o este que está aquí. Y si te dice, hoy no tengo ganas, vamos, recoges tu juguetito y a jugar se ha dicho. O sea, tú disfruta lo que tengas que disfrutar, nada malo con eso. Eso no quiere decir que te gusta más el juguete que él, aunque puede pasar, pero también es un riesgo que él tiene que pasar por. Dubi, ¿dónde nos conectamos contigo? Si queremos visitarte, seguirte, ¿cómo hacemos?
Bueno, me pueden seguir por mi página de Instagram, que es donde me pueden googlear y van a encontrar muchísimos artículos y muchos sitios donde me pueden, realmente me van a llegar al link. Pero en Instagram, en Entre Tus Cuatro Paredes, con el número 4, o colocando Dubi, van a encontrar ahí el link de las consultas directamente al WhatsApp. quiero invitarlos a ver esta película que salió hace poquito, justamente hablando de este tema, que se llama Leo el Grande. Ahí van a comprender en esa película muchísimas cosas de cómo las mujeres vivimos la sexualidad y justamente lo que tú decías, cómo se va acabando el deseo sexual con la rutina, con la educación, con las creencias limitantes y cómo nosotros poquito a poco vamos rescatando ese derecho a cualquier edad, no importa la edad.
Mi querida Dubi, muchísimas gracias. Un abrazo para ti.
Gracias, y le mando un abrazo y un beso a todos ustedes y bueno, encantada de estar en tu programa que me encanta siempre, es fabuloso.
Igual, muchísimas gracias a ustedes. Les deseo, como siempre, que en el camino de sus días cada piedra se convierta en flor. Mi querida Susana, mi querido Daniel, muchísimas gracias a ustedes. Los quiero mucho. Nos vemos la próxima. Que estén bien.